Desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, que nos siguen por medio de Radio Bautista, por la página del internet de nuestra iglesia, queremos decirles que nosotros estamos de fiesta y que ustedes son parte de esta celebración. Ustedes son los que nos inspiran, ustedes son los que nos motivan a ser cada día mejores. Hoy, en el culto de la tarde, estamos celebrando 36 años de haber sido establecidos como iglesia. Y hoy tenemos una gran celebración. No nos vamos a olvidar de ustedes. Le agradeceremos a Dios siempre, porque ustedes son los que nos exigen, los que nos demandan, los que piden que nosotros hagamos las cosas de una forma excelente para nuestro Dios. Hoy es día 7 de agosto. Hace 36 años, un grupo de hermanos de nuestra iglesia, algunos de ellos ya no están acá. Ya no podemos darle las gracias, pero sí podemos darle las gracias a sus familias que quedaron acá o que están en otras partes de los Estados Unidos y que nos escuchan. Gracias por haber aceptado el reto, gracias por haber aceptado el desafío, gracias por echarse sobre sus hombros la carga de poder comenzar una obra hispana en esta parte del sur del Valle de Texas. Si no hubiera sido por ustedes, muchos de los que estamos acá y que hemos conocido a Jesús, después de todo esto, no lo hubiéramos logrado. Yo no estuviera acá, yo no tendría la dicha y la fortuna de ser su pastor. Voy a pedirle, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a buscar en el capítulo 15, versículo 58. Vamos a dar lectura dos veces a esta porción. En el año 2000, yo prediqué por primera vez este sermón, pensando que pronto yo dejaría de ser pastor de esta iglesia. Habían aparecido por ahí unas oportunidades. Estaba pasando un momento un poquito difícil y parecían llamadas, cartas o correos de oportunidades para que yo me fuera a pastorear a otro lugar. En realidad, algo aquí adentro en mi corazón me decía que no y que no y que no. Y en realidad dije, bueno, voy a tener que hacer el sermón porque si me voy, esto es lo que yo le quisiera decir a los hermanos. Pero luego volví a predicar el sermón el año 2010. Y pensando que ya hoy sí ya se acercaba más el día de mi partida, dije, bueno, hoy sí ya estoy más cerca. Porque cualquier cosa puede pasar. Pero ahora que está cascabeleándome el corazón y un montón de cositas, ¿quién quita que llegue el 2020? Yo mejor ahorita en el 2016 se los digo. Este es el sermón que yo quiero predicar. Si Dios me permite, si Dios me da la oportunidad de predicar por última vez en esta iglesia, este es el sermón que yo voy a predicar. Solamente le cambié la fecha y un dato nada más de unos años con respecto a una ilustración que han cambiado. Y de ahí el bosquejo es el mismo y este será el sermón que yo voy a predicar cuando yo me vaya de la iglesia. Voy a dar lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Lo hago la primera vez yo, la segunda vez lo hacemos todos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos, por favor, en el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace 16 años, con esta misma Biblia, Señor, en mis manos, levantada hasta el cielo, como lo hago hoy, predicaba este sermón, el cual hace 10 años lo hice, 10 años más tarde. Y hace 6 años también. Padre, no sé cuándo será mi último día. No sé cómo me voy a ir, ni por qué me tendré que ir. Pero has puesto mi corazón a hacer este sermón hace muchos años, diciéndole a esta amada iglesia lo que yo deseo, anhelo, pido y ruego que puedan hacer. Bendice tu palabra, háganos al corazón, que caiga esta semilla en buena tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todos los que estamos aquí, fíjese cómo son las cosas, porque en el bosquejo dice, estamos acá en esta noche. Porque en el año 2000 que yo lo prediqué fue un domingo en la noche. Todos los que ahora escuchan por la radio y Facebook, porque hace 16 años no había radio y no había Facebook. Todos en más de algún momento en la vida tendremos que hacer algo por última vez. Va a llegar el momento en donde yo tenga que apagar este micrófono por última vez. Lo hago todos los días, lo hago los domingos, lo hago las noches, el miércoles y el viernes. Lo primero que hago es ver hasta dónde quedó la rayita de la carga de la batería para ver si alcanza para el culto de la noche o para el miércoles. Lo apago y lo pongo en la mesita junto con mi Biblia y con mi tableta y me bajo. Algún día tendré que bajarme de este púlpito también por última vez. En algún momento a todos nosotros nos va a pasar que tengamos que hacer algo que tanto nos gustó, que tanto nos animó, que tanto nos llenó de satisfacción, y algún día tendremos que hacerlo por última vez. Yo no sé cuándo va a ser el día de mi último sermón, ni quiero saberlo. Yo no sé cuándo va a ser el último día que yo tenga que predicar acá. Y como no sé cuándo va a ser, entonces por eso quiero predicarles a ustedes este sermón. ¿Qué cosa cree usted que pueda decirle un pastor tan agradecido? Agradecido con Dios por haberme salvado. Agradecido con Dios por haberme llamado al ministerio. Porque además de llamarme a la salvación, también me llamó a la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Yo estoy agradecido con Dios, porque entre 7,000 millones de personas, 7 billones de personas en el mundo, Dios haya puesto sus ojos en mí para que yo fuera pastor. Yo todavía no era su pastor. Estoy agradecido con Dios por haberme rodeado de personas maravillosas, entre las cuales, en este peregrinaje de 35 años como cristiano, y casi 25 años de ser su pastor, me ha rodeado de gente y me ha acercado a mucha gente maravillosa. Dentro de esas están todos ustedes. Agradecido con Dios por la vida que me ha dado. Agradecido con Dios por la familia que me ha dado. Yo quiero que reconocer que no soy el mejor esposo, pero tampoco soy el peor. Y tengo también que hacerle creer a mi mujer que no es la mejor esposa, pero tampoco la peor. Y mis hijos saben que no son los mejores hijos del mundo, pero tampoco los peores. Entonces me conformo con eso. Entonces le doy gracias a Dios por la familia que me ha dado, mi esposa y mis hijos. Agradecido con Dios porque además de tener muchos hermanos en Cristo, la mayoría de sus hermanos en Cristo, yo puedo decir con tanta autoridad que son mis amigos, que son amigos míos. Yo puedo decir con libertad y con toda autoridad que yo, Dios, tengo más que agradecerle que pedirle. Por años he venido diciendo esto, si estoy equivocado, corrígame usted, o si hay alguien en la radio, si yo estoy equivocado, escríbame y dígame que yo no estoy bien. Yo no le pido cosas materiales a Dios. En 35 años nunca le he pedido nada material a Dios. A mí me han enseñado y yo aprendí, y de la misma forma le enseño para que usted aprenda. Que cuando usted busca a Dios en primer lugar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo no he necesitado pedirle, sino que he hecho algo, buscar el reino de Dios, y Dios se ha encargado de darme lo que yo necesito. Agradecido con Dios porque además de tener verdaderamente muchos hermanos en Cristo, tengo amigos. Agradecido con Dios por haberme traído a Bronzeville a pastorearles. Yo no tenía la menor idea dónde quedaba Bronzeville. Es más, sin ofender, pero para mí era más famoso Matamoros que Bronzeville. Porque la muchacha que cuidaba a mis sobrinitos en Guatemala, enamorada de Rigo Tobar. Porque para ella, ¿y dónde será Matamoros, don Carlito? Me decía, pues no sé. ¿México o Estados Unidos? No lo sé. Pero el Sirenito, Quítate la Máscara, Quiero que seas para mí, mi mujer, mi vida, mi mujer, mi amante. O sea, vaya. Es a las 11 de la mañana en Limpia. La Vicenta se llamaba, la muchacha Limpia, con la música de Rigo Tobar. Vaya. ¿Quién me iba a imaginar? Para mí la única frontera que existía en el mundo era Tijuana. Yo no sabía si había McAllen, si había Reynosa, si había Chihuahua. No, para mí la frontera mexicana era... ¿Por qué? Porque ahí nos venimos todos centroamericanos y pasamos por Tijuana. Y esa fue la película que hizo, por ejemplo, ¿se recuerda usted de Born in East L.A.? Pasaron por Tijuana. Yo estoy muy agradecido. Pero de veras, quiero que acepte mi gratitud para con Dios de que Dios me trajo a pastorearles a ustedes. A ustedes que son miembros de la iglesia. A los que no lo son por esas cosas ridículas, absurdas y retrógradas y trogloditas que hay de sistemas. Que si usted no se bautiza, usted no puede ser miembro. Y que si usted no es miembro, usted no tiene ningún derecho. Bueno, yo conozco en muchas iglesias hermanos que no se han bautizado y diezman. Y conozco hermanos que en las iglesias están bautizados y no diezman. Entonces, ¿quién es quién? A ustedes que nos visitan, a ustedes que nos honran con su presencia, yo quiero compartir con usted tres prácticas sencillas que deseo que esta iglesia pueda hacer después del día de mi partida. Yo me voy a proponer a irme lo más lejos posible para no ser sombra al próximo pastor que venga. Yo conozco lo incómodo que es que te comparen con el pastor anterior. Que hermanos abusivamente vengan y consulten con el pastor anterior para decirle, ¿y usted qué cree que lo que dijo? ¿Y usted cree que lo que predicó está bien? ¿Y usted cree que lo que está haciendo es correcto? Entonces, I'm out of here. Me voy a ir a Tonga. ¿Ya vio el que entró el abanderado ese con todo el cuerpo aceitado que entró? Usted no me ha visto sin camisa todavía, a mí. Ja, ja, ja. Voy para Tonga yo para allá. Le pido a Dios poder dejar bien grabado en su mente y en su corazón el deseo que yo tengo para esta iglesia en esta mañana. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, esto es lo que ustedes son para mí. Lo primero, estar firmes. Estar firmes. No permitan, por favor, amados, queridos, hermanos de la web Bronze y los que nos escuchan por la radio, los que nos siguen por Facebook. No permitan nunca que nadie, por favor, le muevan de la forma sana, bíblica, que nosotros les hemos enseñado a través de todos estos años. No permita que nadie le inquiete o le trate de seducir afirmando, aseverando que hay más cosas por experimentar en el cristianismo, más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hace unos días habíamos dicho esto. If it's not in it, don't believe it. Manténgase firme. No se mueva. No permitan que nadie, por favor, lo intente mover, que nadie a usted lo sorprenda y que nadie a usted lo ofenda. Le voy a explicar esto. No permita que nadie lo sorprenda. No permita que nadie lo mueva. Y no permita que nadie lo ofenda por el resultado de su mala conducta. Cuando yo acepté a Jesús, a mí Ruth Celina Morales Rodríguez no me presentó al pastor. A mí no me presentó al diácono. A mí no me presentó al miembro del concilio. Celina me presentó a mí, a Jesucristo. Hermano, vemos muchos aquí en el altar y otros que están en otros lugares que no tenemos buen testimonio. No deje que nadie lo mueva a usted simple y sencillamente por la mala conducta que él tiene. O la mala conducta que ella tiene. No permita que nadie le mueva a usted o usted se sienta ofendido. Oh, I feel offended. Por favor. Y por eso me voy de la iglesia. No me diga que no le ofenden en su trabajo y usted no se va de su trabajo. No me diga que usted se ofende en el hospital, que no le ofenden en el hospital los médicos, los enfermeros, y usted no se va del hospital. ¿Por qué tiene la iglesia que pagar el pato? Al fin y al cabo, a mí me dijeron que yo debía de tener puestos los ojos en Jesús. No dejen, por favor, que el mal testimonio de aquellos que servimos a Dios lo alejen a ustedes de Él. Hay una cita en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dame el texto, por favor, algunos de ustedes lo conocen. Y vea lo que dice la Biblia. ¿Puestos los ojos en quién? Abba.
Es que a mí no me gustó lo que me dijo el pastor y por eso ya no voy a regresar. Ay, chulada.
Por favor, hombre. ¿Qué pasa, hombre? Y al cabo, como le digo, este es mi último sermón, yo ya me voy. Y esto es lo que yo quiero decirles a ustedes. Que por favor se mantengan firmes. Yo no tengo ningún beneficio. Usted no viene a congraciarse conmigo. Yo no gano nada con que usted se quede en la iglesia. Al fin y al cabo, yo saldré de la iglesia y seré un accidente ministerial en la West Bronxville. Si quedarán por ahí escritos en los anales de la historia, hubo un pastor guatemalteco que fue el que más años duró como pastor de la iglesia. Y ahí se terminó nada más. No dijeron si fue bueno, si fue malo. La gente, ay, no, viera usted, tenemos un pastor aquí que uno, ni toser podía uno ir. Ay, mire, como que era el sobrino de Donald Trump porque sacaba a los niños que lloraban, fíjese usted. Ay, qué dictador. O sea, mire, muerto el perro y se acaba la rabia, hombre. Y usted, you'll be history. Será historia. Pero no deje, por favor, que el mal testimonio de los que le servimos a Dios los alejen a ustedes del Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, no en el pastor. 2. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58. Segunda cosa que le pido a la iglesia. Segunda cosa que anhelo y que deseo para la iglesia. A que sean constantes, hombre. A mantenerse constantes. 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y, como dice la Escritura, constantes. No baje la guardia. No bajen los brazos. Sigan siendo diligentes y constantes en los compromisos que ustedes tienen. Aprendamos la constancia. Yo una cosa podría hacerle una pregunta, y la pregunta es en inglés y en español. ¡Why, hombre! ¿Por qué es usted tan inconstante, hermano? ¿Por qué es tan inconstante, hermana? ¿Por qué? ¡Why! No me diga que usted tiene cosas más importantes que hacer. Díganos y mire, y dejamos de estar embobados nosotros acá, pues. Si usted me comprueba, si usted a mí me constata, si usted a mí me garantiza que hay cosas más importantes que hacer de las que yo estoy haciendo, por favor, hombre, sáqueme de este error en el que estoy. ¿Por qué, hombre? Aprendamos de la constancia. El secreto del éxito no es la suerte.
sino la constancia. Yo no los entiendo. Un culto sí, tres no. Dos cultos sí, cuatro no. Tres cultos sí, seis no. ¿Por qué, hombre? ¿Sabe usted de quiénes aprendo yo? Esos programas maravillosos de Discovery Channel. Para poder hacer un documental de que una ballena está dando a luz, que un delfín está dando a luz, que una yegua va a dar a luz, que hay un botoncito de algo que todavía no es rosa. Y empieza y deja la cámara y toma fotos y luego regresa en media hora y a rato pasa. Son documentales, para hacer un documental de 30 minutos, que en realidad no son 30 minutos porque están los comerciales, pero prácticamente estos programas son de 22 minutos. Los otros 8 minutos son rellenaditos con comerciales de 30, 45 segundos. Para documental de 22 minutos editados, toman días para hacerlo. Raúl Velasco. Siempre, oiga esto, siempre en domingo. Y algunos de nosotros tenemos problemas siempre el domingo. Por eso no nos vemos. Qué casualidad que no se enfermó el sábado. Qué casualidad que la cita era el domingo o el miércoles. ¿Por qué no el lunes usted? ¿Por qué no el martes? ¿Por qué no el...? Tiene que ser el miércoles a la hora del culto, el viernes a la hora del culto o el domingo todo el día. El diablo nos tiene bien agarraditos. Este hombre, el que voy a poner a continuación, me inspira hoy. Don Francisco. Hace 2000, en el año 2000, o hace 16 años que yo prediqué este sermón, la cita que tenía era de 37 años. Don Francisco se acaba de retirar. ¿Usted sabe cuántos años estuvo frente al programa de Sábado Gigante? 53 años. Le voy a pasar esta información para que le incomode. En 53 años solamente un programa no hizo. ¿Sabe por qué? Se murió su mamá y tuvo que ir para Santiago de Chile. Come on, hombre. Come on. Constantes. Steadfast. Steady. Esto es lo que yo le pido a usted. No, yo ya me voy. Yo no gano nada. Yo no tengo ningún beneficio que usted lo haga, que usted se mantenga firme. Yo no tengo ningún beneficio, no gano nada de que usted sea constante. Había un beisbolista llamado Carl Ripken Jr. ¿Sabe usted cuántos juegos jugó consecutivos y nadie ha podido superar el número de él? Él jugaba para los Baltimore Orioles. 1.304 juegos. Esto significa que no tos, que no uñas encarnadas, que no diarreas, que se me subió la presión, que estoy mormadito, que tengo hervor de pecho, como que fuera tamalera, una retahíla de excusas. Y todo por el amor a un bate y a una pelota. No me venga y nos digamos entre nosotros que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Because we don't. ¿Por qué no? Había una ancianita en una iglesia bautista en Nashville, Tennessee. Esta ancianita había ido durante toda su vida a 1040 cultos consecutivos. Esto significa que fue 20 años de su vida. Usted le suma o le multiplica 52 semanas. Más los miércoles, 1040 cultos. Cuando ella no llegó al culto del miércoles de media semana, es porque había muerto. Digo que yo me voy a ir. Y algún día tendré que irme. Algún día voy a apagar este micrófono. Algún día voy a cerrar mi Biblia, mi tableta. Me voy a bajar o me van a ayudar a bajar Quizá cuando me tenga que ir no podré bajarme con la libertad o con la habilidad que ahora tengo. Me van a ayudar para bajarme y me voy a ir muy lejos. Pero no me va a... Oiga esto, no me va a hacer nada más feliz en la vida el saber que algunos de la iglesia están constantes, están firmes. La gota abre la piedra, pero no por la fuerza con la que cae, sino por su constancia. Le vuelvo a hacer la pregunta en inglés y en español. ¿Why? ¿Por qué usted no es constante? ¿Por qué, hombre? ¡Come on! A mí me gustaría que alguien me dijera, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermano Carlos? ¿Bien? O hermano Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien aquí? Regresando del hospital, del médico, o de la terapia, o de aquí, aquí con una mi provider. De 25 años va a tener una provider. Bye. Hermano, ¿y qué tal en la iglesia, hermano? Bien, ¿qué cree? La hermana fulana de tal, que nunca hacía nada cuando usted estuvo, viera ahora. Ella abre puertas, encargada del Ministerio de Asilo, porque Barbarita se murió hace 14 años. Entonces, ¿verdad? Ella, ¿quién? Sí, ella. Sí, cuando yo estuve en la iglesia nunca hizo nada, hombre. ¡Qué bueno saberlo! Hermano, ¿por qué no me dijo antes por haberme ido antes, hombre? Si eso es lo que a usted lo detiene, si eso a usted es lo que le impide no meterse a amar y servir a Dios, como de, dígamelo, me voy, hombre, encantado de la vida. Hermano, ¿qué cree? Que el hermano John Molina ya no dirige, no, como este, se le olvidó morirse, no le digo, este va para como el retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Que ya, vaya. Hermano John Molina ya no dirige la música, ¿qué hace? Hoy toca la batería, hermano, de la iglesia. Joe Molina toca la batería. ¡Sí, hombre! ¿Y se recuerda usted de aquel hermano que tampoco nunca hacía nada? Que salía como 3 veces al baño. Sí, sí, me recuerdo. Y aquel que... encima, bien, hermano. Presidente de los diáconos. Pastor misionero en no sé dónde. Él, hermano, me va a dar mucha alegría. Pero ¿por qué no empieza a hacerlo ya? Tercera cosa. 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. ¿Sabe usted que en nuestra iglesia tenemos un eslogan? Tanto en la página como en el Facebook, en los púlpitos, en el stationery, todo dice, una iglesia en constante crecimiento. El día que esta iglesia deje de crecer es porque hay algo que está enfermo. El día que esta iglesia deje de crecer es porque esta iglesia está muerta. El día que esta iglesia deje de crecer es porque algo no funciona correctamente. Esta iglesia no puede ni debe dejar de crecer. Step up, step up, step up. Todos los domingos mejor. Todos los sermones que hay que predicar, el mejor sermón que jamás haya predicado. Inspírese en el Señor, inspírese en la palabra del Señor, inspírese en la audiencia, inspírese usted mismo en el compromiso que tiene, en el privilegio, en el honor que tiene de predicar la palabra de Dios. Pero el resultado del crecimiento es producto de las primeras dos áreas. Si nosotros no nos mantenemos firmes, si nosotros no somos constantes, no vamos a crecer. El producto del crecimiento de esta iglesia es la firmeza de los que estamos acá. El producto del crecimiento o el resultado o la razón del crecimiento de nuestra iglesia es por la constancia de los que estamos acá. Pero una cosa sí quiero decirle. Lea conmigo la parte final del versículo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, como dice, no importa si es de los que hace los boletines, No importa si es el que reparte los boletines. No importa si es el encargado de estacionamiento. No importa si es el que trabaja con PowerPoint. No importa si es el de sonido. No importa si es la hermana que cuida en la cuna. No importa si es la hermana que está atenta de que las puertas de los baños no queden abiertas. No importa si es el que acomoda. El consejero, el pastor, el diácono, el maestro de niños, el hermano encargado de la escenografía, el que corta la yarda, el que limpia los vidrios. Constantes, 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 creciendo, firmes. Le voy a decir algo, nada de lo que usted y yo hacemos acá, nada es en vano, nada, absolutamente nada de lo que hacemos acá, si no pregúnteme a mí, ¿eh? No se trata de abrir una llave, de pintar por acá, de quitar un vídeo y que Dios no lo está viendo. Dios es el primero que lo ve a usted, que lo está haciendo y con qué tantas ganas para Él lo está haciendo. El trabajo en el Señor no es en vano. Come on, join us. Que Dios bendiga esta iglesia. Que Dios prospere esta iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Te doy, Señor, a ti la honra y la gloria. Te doy, Señor, a ti las gracias por haberme llamado a pastorear a esta iglesia a la cual amo. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana. Pero más que todo, Señor, bendice hoy. Este momento en el cual recapacitamos y reflexionamos. Quiero pedirte por aquellos que están acá y que todavía no te han entregado su corazón y su vida. Si hubiera alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Ahí donde está sentado, donde está sentada. Repita conmigo esta oración. Ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si han sido sincera, le voy a suplicar que dónde está. Levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde. Usted que hizo esta oración conmigo, ahí dónde está. Levante su mano, por favor. Ahí usted. Usted que hizo la oración, levante su manita. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.